Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy, tomando nuevamente el tema de la violencia institucional. En este caso, vamos a estar hablando sobre el asesinato de Cristian Marchi. Para ello, estaremos conversando con su mamá, Pamela Bonilla. Fue realmente para mí una charla muy ardua, muy difícil. Es todo relativamente reciente y ustedes, bueno, decidí dejar la charla tal como fue. Así pueden percibir ustedes los silencios de Pamela, el llanto, mi propia impotencia frente a esta situación de una madre intentando contar cómo mataron a su hijo y todo lo que se le remueve a ella y a su familia. Así que, bueno, sin más explicaciones, vamos directamente entonces con esta profunda charla que tuve con Pamela Bonilla, mamá de Cristian Marchi. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Hola, Pamela.
Hola, Común.
Bueno, empecemos por el principio. Contame de Cristian, cómo era o cómo era tu familia.
Yo tengo 7 chicos, 5 varones y 2 nenas. El mayor Jonathan, él estaba juntado en ese entonces. Naila, la que le sigue también. Y en casa estábamos, porque mi marido hacía un año que había fallecido. Entonces yo trabajaba en un geriátrico, de noche. Ahí estaba, eran 4 varones que estaban conmigo y la nena más chiquita, la Isa. Yo del geriátrico donde yo trabajaba, yo vivo en Ministro Rivadavia y yo trabajo en San José. Y ahí cerca de ahí, a unas 3 cuadras, vive el papá de Cristian. Y mi hijo mayor, Jonathan, y Naila, a media cuadra. Y Cristian se me escapaba siempre. Yo me iba a trabajar y él, yo me iba y después él se iba para la casa del padre. A la mañana cuando yo salía de trabajar, pasaba y me lo llevaba de vuelta para mi casa, porque siempre me hacían lo mismo.
¿Qué edad tenía?
16. Una noche yo entro al hogar a trabajar, empecé a medicar, yo entraba a las 9 de la noche, empecé a medicar a los abuelos y me suena el celular y me llama mi hijo mayor y me dice: "Ma, lo mataron a Cristian".
Historias fragmentadas.
Y yo salgo, la llamo a, porque era un geriátrico que era de monjas. La llamó a la madre Concepción y le digo que me tenía que ir porque me habían matado a mi hijo. Cuando salgo había un amigo de mi pareja que me estaba esperando ahí afuera y fuimos de donde yo trabajaba, más o menos unas 10 cuadras. Cuando yo llego ahí al lugar, Cristian no estaba. Se lo habían llevado. Y a mí me llevan a la comisaría porque me decían que yo tenía que declarar. Yo le decía al policía ese día que voy a declarar, que yo no había visto nada. Y para esto, ya a mi hijo le había avisado a mi mamá, a los familiares del papá de Cristian, y lo andaban buscando en qué hospital porque no sabían en qué hospital lo habían llevado. Y cuando estuvieron como hasta las 12 de la noche en la comisaría, porque habían llegado los de la Policía Federal, Va, mi mamá me busca y me lleva al hospital. Y a Cristian lo tenían esposado. Tenía un tiro arriba del ojo izquierdo. La doctora que lo revisó esa noche me dijo que aparentemente la bala no le había tocado el cerebro. Pero él estaba esposado. Yo tuve que ir al otro día temprano al juzgado de Banfield de Castro Barro para que el doctor, el fiscal Seara, me dé el permiso para que me dejen pasar, porque no me dejaban pasar a verlo. Y después el médico que me atiende ahí, cuando llego con el permiso que me dio el fiscal, me dice que Cristian tenía muerte cerebral. A él le pegan el tiro el 25 de octubre y él muere el 28.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
¿Se sabe qué fue lo que pasó?
Supuestamente dice el policía que Cristian le quiso robar. De donde Cristian cayó, hay un pasillo y ahí venden droga. Yo le dije al fiscal y nunca dijo nada. Al frente del pasillo ese sobre Donato Álvarez hay una casa de abertura que tiene cámara y en la esquina hay un mayorista y que las cámaras dan para ese pasillo. Cuando me pasa esto, lo de Cristian, este amigo que me había esperado ahí, Jorge, me hace hablar con Barbie Miña, del Desarrollo Social de Almirante Brown. Ella me hace hablar con una abogada de ahí de Almirante Brown, que ella me manda al Centro de Impunidad. Y yo había hablado con Florencia Suárez. Y ella me mandó a pedir las cámaras, que a mí no me las dieron, porque me decían que que el fiscal tenía que haber ido a pedir las cámaras, no a mí. Pero nunca aparecieron las cámaras, no, nada. Lo que dicen que él fue a robar, pero no. No aparecen las cámaras.
Claro. O sea, no hay pruebas, no hay testigos, solamente la palabra
del policía y del primo.
Claro. El primo del policía.
Sí, porque dice que él estaba en la heladería de la esquina con el policía y iban. Supuestamente dice que ellos venían así y Cristian venía caminando adelante y le quiso robar, pero Cristian cayó adelante del pasillo ahí donde venden droga. Uh-huh. Y nunca, ¿no? Ya va para 3 años. Fui a buscar que supuestamente tenía la fecha para el juicio. Voy a buscar y me anularon todo. Vuelve todo de cero a causa de vuelta. No hay nada.
Historias Fragmentadas.
¿Y posibilidad de conseguir esas cámaras, esas grabaciones?
La verdad no sé, pues ya pasó 3 años. Pero el fiscal lo había pedido al municipio y mandó el municipio, pero no mandó sobre Donato Álvarez y Amenedo, mandó sobre Amenedo. Claro. Y le contestan que ese día no sabía por qué las cámaras de Donato y Amenedo estaban apagadas.
Cada uno de los casos siempre aparecen estas irregularidades sospechosas, ¿no? Que dan lugar a la desconfianza, porque todo tiende más a parecer una justificación que una descripción de un hecho, digamos. ¿Cristian tenía antecedentes de robo o algo por el estilo, como para pensar que esto puede haber sido cierto?
No. Él no tenía antecedentes de robo, no.
Porque, digo, por lo general pasa esto también, ¿no? Que aparece la figura del robo simplemente porque es un enfrentamiento con un policía, o no es un enfrentamiento, en realidad es un asesinato. Entonces es la justificación del policía para haber usado el arma, que era un robo. Y en todos los casos, no todos, pero en muchos de los casos, y creo que todos los que yo conozco, es así, son chicos que no tienen un antecedente previo, su historia previa no está relacionada con el delito, donde entonces es que queda muy, para mí, muy en evidencia esto de que es una excusa para justificar algo que no sabemos qué fue lo que pasó. El pasillo ese ahí que venden drogas, ¿vos pensás que eso tuvo algo que ver? ¿Tenés alguna hipótesis, alguna idea?
Yo sabía por mi hijo mayor que Cristian se estaba drogando. Ajá. Pero mi hijo mayor tiene un carro caballo y Cristian iba a trabajar con él en el carro caballo. Pero él se iba a trabajar, no era que andaba robando, ¿no? Mi hijo mayor tiene 4 chicos y todos los días se levanta y se va con su carro, su caballo, ¿no? Que se esté drogando, me había dicho mi hijo más grande.
Sí, pero eso en sí mismo no justificaría que se lo asesine. Y entonces esto fue hace 3 años.
Sí.
¿Y cuándo fue que se paró la causa? ¿Dónde fue que...?
Y en el mes de mayo, más o menos.
Mayo de este año.
Sí. Yo tenía que haber ido... Fui porque había pasado ya por el juzgado de garantía, todo. La doctora Marisa Salvo, que había dicho que estaba para la fecha de juicio. Y fui al juzgado de lo criminal, número 4 de Lomas de Zamora. Y la anularon, dijo que tenían que empezar todo de vuelta porque estaba mal instruida la causa.
Claro. Claro.
Porque el fiscal nunca se molestó por buscar testigos, no. Cuando yo le dije de las casas de al frente que estaba la casa de abertura, la del negocio, igual como se lo dije a Florencia Suárez, la del centro de impunidad, Florencia me mandó a buscarla a mí. Yo no sabía, fui y pedí, no.
Claro.
Me dijeron que no, que ellos a mí no me iban a dar nada. Pero el fiscal no.
No hay un pelo.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y el policía, obviamente se sabe bien quién fue esta.
Es de la Policía Federal. Uh-huh. Él estaba trabajando él tendría que estar trabajando el día que pasó eso de Cristian, en Puente La Noria. Uh-huh. Y él estaba en la parte de San José.
Claro. Porque, digo, son muchos ingredientes como para ponerse a jugar a los detectives, ¿no? Pero un policía que está fuera de su lugar de trabajo, en su horario de trabajo. Un lugar donde se saben, o los vecinos saben, se conoce que se venden drogas. Y un chico asesinado, acusado de querer robar, donde no sabemos si salió alguien más del pasillo, no sabemos si hubo más gente entonces en ese momento, si hubo testigos. O sea, eso no sabemos absolutamente nada. Y este lugar queda, digamos, cerca de tu casa, de la casa del papá de él.
Del papá de él. Sería en la localidad de San José. Yo vivo en Ministro Rivadavia, más llegando, cruzando Bursaco. Uh-huh. Pero
¿y tus otros hijos qué opinan al respecto? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo lo viven ellos?
No hablan. No hablan del hermano.
Es una forma de manifestar dolor, el silencio.
Historias Fragmentadas, Nacional, la radio pública.
Y contame algo de Cristian de antes, recuerdos lindos que vos tengas de él.
Recuerdos lindos. Él era flaquito.
Hay más dolor que recuerdos lindos.
Historias Fragmentadas.
¿Qué, ahora, esto fue en mayo, cómo se hace para comenzar de nuevo con toda la causa?
Y volvía de vuelta al juzgado de menores. Uh-huh. De Castro Barro, ahí en Banfield. Porque Cristian, cuando pasó eso, él tenía 16 años. Y dice que tiene que... Estaba toda mal instruida la causa, lo que me explicó, porque yo le pregunté por qué. Y la fiscal que me atendió ahí, en el juzgado de Loma, me dijo: lo que pasa, mamá, que está mal instruida esta causa. Dice, se habla del supuesto robo de una bicicleta que nunca fue robada, pero nunca se habló del homicidio de Cristian, dice. Entonces... tiene que volver todo y que la instruya de vuelta a Seara, el fiscal.
¿El mismo fiscal?
El mismo fiscal.
Porque la impresión que daría es que el fiscal no estaba muy interesado en que la causa prospere.
No. Él a mí no, nunca... Cuando pasó lo de Cristian me atendió... Esto pasó un jueves a la noche. Me atendió el viernes a la mañana. Después no me atendía más, hasta que yo conocí en diciembre en un encuentro familiares de víctimas, que fue en el mismo 2018, la conocí a Aide Gutiérrez, es una tía que ella me empezó a ayudar. Después de ahí me atendió él, porque una sola vez más no atendió. Después no me quería atender, no, siempre era la secretaria de él, la que me atendía. Él no está interesado en la causa.
Claro. Historias Fragmentadas.
No, lo que yo tampoco de todo, de esto, del aspecto legal, no entiendo nada, ¿no? Pero el sentido común me dice que si el fiscal instruyó mal la causa y hay que hacerla de nuevo, que lo correcto sería que la tome otro fiscal. Pero será cuestión de estarle encima para asegurarse de que él vaya cumpliendo con todos los requisitos legales para que la causa avance. Es realmente muy angustiante la sensación de impunidad e injusticia.
Encima de ese día que le pega el tiro a Cristian, el Fernández, es policía de la federal, se llama Alcides Fernández, es jovencito el muchacho. Le sacó foto y lo subió a la delgada línea azul de la policía federal. Un montón de cosas pusieron. Y ahí ve, eso es lo que le decía al fiscal La Seara. ¿Por qué? Que eso también lo tenían que poner en la causa, y él dijo que eso no servía.
La delgada línea azul, ¿qué es? ¿Es una página?
De la Policía Federal.
De la Policía Federal. Y él subió las fotos ahí de...
De Cristian tirado en el piso.
De Cristian tirado en el piso.
Todo con sangre. Y ahí hay un montón de policías que ponían un montón de cosas.
Claro, claro. Sí, es también es como recurrente el que el asesino se ponga en víctima y a la víctima se la ponga en un lugar de delincuencia, de delito. Digo, es como una forma de operación recurrente. Bueno, acá en las Madres en Lucha lo saben, que esto pasa absolutamente en todos los casos y que es como desesperante de sentir que la justicia no está operando del modo que debiera. Porque por lo menos es saber bien qué pasó, lograr saber bien qué pasó. Como fuera, Cristian no estaba armado, con lo cual, aún habiendo sido un robo, tampoco el policía tiene por qué dispararle y matarlo. O sea, pueden reducirlo, pueden agarrarlo. Eran dos tipos grandes con un chico flaquito de 16 años. Digo, hay algo en todo ese relato que no cuaja, que no resulta creíble. Y todo esto que pasa después no hace más que fortalecer esa sospecha, ¿no?
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y bueno, ahora solo quedará hacer todo lo que haya que hacer para asegurarse que la causa arranque de cero bien, con todos los cuidados y con todo el asesoramiento del caso, para que, digo, si hay un abogado que acompaña, se me ocurre, ¿no?, que el fiscal también vea que del otro lado hay alguien que entiende, porque todo este manoseo también tiene que ver con la impunidad que da estar frente a alguien, a una familia que, como cualquiera, digo, desconoce cómo son los caminitos de un procesamiento judicial. Uno, salvo que uno viva en esa realidad, o que a uno le haya pasado, normalmente uno no tiene idea cómo son los procedimientos y no tiene por qué saberlo.
A mí, yo hoy por hoy sí tengo abogado, gracias a ella. Ella había hablado con el doctor Zimmerman, Carlos Zimmerman, y él me tomó el caso por ella. Ellos se conocen porque ella acompaña mucho, a mucha gente, ayuda, acompaña. Pero él me dijo que si se instruía bien la causa, sí iba a haber condena. Pero sí, el doctor, el fiscal Seara, no creo, porque él no está interesado.
Está bien, pero una cosa, por eso digo, es ese fiscal con una impunidad total y otra es este fiscal con alguien que lo esté marcando, ¿no? Con otro par, con otro abogado que pueda ir diciendo, digo, no es tan sencillo. Yo creo que ahí entre el desconocimiento de ustedes y el malestar, porque también en un momento cuando pasa algo así, uno no está con todo el foco puesto en los aspectos legales, uno está viviendo una... No te lo tengo que contar, digo, está en otro lado. Entonces, yo sería más optimista, digo, no tiene por qué ser igual la segunda vez que la primera. Yo creo que hay que tener fe, hay que tener esperanza y hay que tener confianza en los abogados que te están asesorando, en Carlos Zimmerman y todo lo que está a disposición para que haya justicia, porque en definitiva lo que uno pide es que haya justicia, que sería en primera saber bien qué fue lo que sucedió. Y después, en función de lo que sucedió, que con la ley en la mano se condene. Te parece tan sencillo, dicho así, cortito, ¿no?
Así que lo que te propongo es que voy a volver a hacer la nota el tiempo que sea necesario, cuando esto esté avanzando y vos tengas buenas noticias para contar. Buenas. Digo, nada devuelve la vida, pero la justicia sana, la justicia como armoniza de alguna manera, aunque nada, por supuesto, reemplaza a tu hijo. Eso no te lo tengo ni que decir. Te agradezco, Pamela, esta charla, y me doy cuenta que esto, no tengo palabras para reconfortar. Gracias.
Muchas gracias a usted.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.